del efod, los que trajeron su hojita con lo que les di de la vestidura, el que no lo tiene, creo que tú no lo tienes, no lo traigo ahorita, pero te lo doy el viernes, me sobraron copias. Si quieres compartirla con alguien, no sé, para que lo veas. Vamos a ver el efod. El efod. El efod, al igual que el manto, solo lo usaba el sumo sacerdote. Ya vimos que el sumo sacerdote tenía vestiduras más confeccionadas que los sacerdotes, ¿verdad? Las vestiduras de los sacerdotes eran más sencillas. Y el efod, al igual que el manto, únicamente lo usaba el sumo sacerdote. El efod es la vestidura más antigua que se conoce en el mundo hebreo. Es una especie de delantal o chaleco. El que tiene ahí su hojita lo puede apreciar. Es una especie de delantal o chaleco. Y se vuelve a mencionar en varias partes, también en Jueces, cuando nos habla de Gedeón. Después dice que Gedeón, con el botín de una guerra, se hizo un efod que vino a ser tropezadero para el pueblo. Es una pieza que se menciona varias veces en la Biblia. Era una pieza bordada primorosamente, que consistía en dos partes. Era una pieza bordada primorosamente que consistía en dos partes, la espalda y el frente. La espalda y el frente, y estaban unidas por las hombreras y un cinto. Por las hombreras y un cinto. Habíamos hablado del cinto de la túnica, que no se ve en el dibujo, ¿verdad? Porque está abajo. Se ve el cinto del efod. Hay dos cintos, el cinto que va en la túnica y luego el cinto que va en el efod, que es en el dibujo que les dice el que se ve. Entonces dijimos que era una pieza bordada primorosamente que consistía en dos piezas, la espalda y el frente, unidas por las hombreras y el cinto. Sobre cada hombrera había una piedra donde estaban grabados los 12 nombres de Israel. El sacerdote simbólicamente, aquí en sus hombreras tenía escrito los nombres de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus. El sacerdote simbólicamente llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros al representarnos delante de Dios. Entonces, fíjense, simbólicamente el sumo sacerdote era el que entraba, el único que dijimos que entraba hasta el lugar santísimo, y simbólicamente llevaba la carga del pueblo de Dios en sus hombros. Y ustedes se acuerdan esa parábola tan hermosa, ¿verdad?, que habla del buen pastor, que se va una ovejita, ¿verdad?, y deja las 99 y va a buscar una, ¿y dónde la trae? En sus hombros, ¿verdad? Entonces somos sacerdotes tipo de Cristo, Él es el buen pastor, ¿verdad?, que nos carga en sus hombros. Entonces, esa vestidura estaba hecha de oro y lino. Ya vimos que oro, ya lo hemos mencionado varias veces, que es significado de realeza, de divinidad. Y el lino muestra a Dios hombre. O sea, al ser de oro y lino, muestra a Jesucristo como oro, porque Jesucristo es rey y es sacerdote. Y lino, porque nos habla del Dios hombre. Cuando Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, era 100% hombre y 100% Dios, ya lo hemos estudiado otras veces. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús siempre dependió del Padre, ¿verdad? Nunca actuó por su propia cuenta, nunca actuaba por su propia cuenta. Él decía, yo no hablo de mí mismo, ¿verdad?, sino doy testimonio de Dios. Por eso el Arca del Pacto también, nos habla de, dijimos el domingo pasado, de testimonio, ¿verdad? Porque Jesucristo no vino a hablar su propia cuenta, sino él era el testimonio de su Padre. Entonces, en la hombrera derecha estaban escritos el nombre de la tribu de Rubén, de Simeón, de Leví, Judá, Dan y Neftalí. En la hombrera derecha estaba escrito el nombre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Y en la hombrera izquierda Estaba escrito el nombre de Gad, Aser, ¿verdad? Aser es sin H y con S. Isaacar, sin H. Gad, Aser, Isaacar, Zabulón con Z y B de bueno, Zabulón. De José y Benjamín, que son las 12 tribus y vienen siendo los 12 hijos que tuvo Jacob, que posteriormente Dios le puso por nombre Israel. Y esos hijos ya habíamos visto al principio que los tuvo con sus con dos, Raquel y Lea, y con las siervas de estas dos. Ok, ahora el cinto que tenía el efod. El cinto del efod. Entonces el cinto unía, el cinto que estaba ahí, que es el cinto del efod, unía el efod, el pectoral, unía el efod, el pectoral, el urim y tumim, haciendo una unidad con el sacerdote. Y ese cinto de la foto es parte de lo que hace el Espíritu Santo, es un tipo de lo que hace el Espíritu Santo, porque así como ese cinto unía todas las cosas que les mencioné, el efod de pectoral, el urim y el tumim, así el Espíritu Santo es lo que trae unidad. Trae unidad, el Espíritu Santo trae unidad. Vamos a hablar del pectoral, que se ve ahí en su dibujo, estaba arriba del efod. El pectoral era una bolsa. El pectoral era una bolsa. El pectoral tenía 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus. Se puede apreciar muy bien en ese dibujo. El pectoral, dijimos que era una bolsa y tenía grabadas, tenía 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus. Y tenían unos anillos, ¿verdad? Y en esos anillos se metían unas cuerdas que las de arriba eran de oro y las de abajo eran azul. Está aquí el pectoral, ¿verdad? Y tenía unos aros y iba agarrado por el cinto y unas cuerdas de oro y las de abajo eran azules. Okay, entonces donde estaban metidas las piedras eran sobre unos engastes de oro. Donde estaban puestas las piedras con los nombres, estaban puestas esas piedras sobre engastes de oro. O sea, estaba el pectoral y tenía engastes de oro que era como una base, y sobre esa base estaban puestas las 12 piedras que tenían grabado los nombres de las 12 tribus. Estos engastes de oro tipifican a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que así como esas piedras estaban cimentadas en esos engastes de oro, nosotros estamos cimentados en Cristo, que es la base inconmovible. Ahí está puesta nuestra vida, en Cristo, ¿verdad? Que es una base inconmovible, que es una roca firme. Por eso en Corintios se nos dice, ¿quién nos podrá separar de su amor? ¿Verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni hambre, ¿verdad? Ni espada, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho nos podrá separar de su amor. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre Cristo, que es una base inconmovible, es la roca, ¿verdad? Que si construyes tu casa sobre la roca, aunque venga lluvia y lo que venga, nadie te va a mover. ¿Y qué es construir tu casa sobre la roca? Dice, es escuchar la palabra y ponerla por obra. Entonces, fíjense, en las sombreras ponía al pueblo, veníamos que en las sombreras estaban los nombres escritos, ¿verdad? Quiere decir que el pueblo estaba a la vista de Dios, ¿verdad? Cuando entraba al lugar santísimo, las sombreras están arriba, estaba a la vista de Dios, y ahora los nombres también están en el pecho. ¿Qué significa esto? Que llevaba al pueblo a la presencia de Dios como una preciada responsabilidad, como algo que amaba, algo, una preciada responsabilidad, la llevaba sobre su corazón. Así llevaba el sumo sacerdote, no nada más en los hombros, ¿verdad?, sino también en el corazón. Por eso estaban escritos los nombres en el pectoral. Y así es como como nos lleva a Dios, así es como nos llevó Jesucristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y es así como debemos hacer la obra de Dios. No solamente una carga que es ligera, sino hacerla como una preciada responsabilidad. Así debe ser el pastor con las ovejas, amarlas, llevarlas en el corazón también. Los nombres del pectoral van de acuerdo a la función de cada tribu, no están en el mismo orden que el de las hombreras. Van de acuerdo a la función de cada tribu y por eso no aparecen los nombres de Leví y José. La tribu de Leví era la encargada de trabajar en el tabernáculo. Y a José se le prometió una porción mayor a la de sus hermanos. Y esto se cumplía con sus dos hijos. Si ustedes se fijan, en muchas partes de la Biblia no se menciona la tribu de José, sino al contrario, es la tribu de Efraín y Manasés. ¿Y de dónde viene Efraín y Manasés? Pues de José eran sus hijos. Efraín y Manasés eran hijos de José. También se le llamaba el pectoral del juicio. También se le conocía así, el pectoral del juicio. ¿Por qué se le llamaba así? Porque dentro del pectoral, que dijimos que era un tipo de bolsita, dentro de esa bolsita estaba el Urim y el Tumim proféticos. Estaban el Urim y el Tumim proféticos. Entonces el pectoral simboliza al sacerdote como el proclamador de la voluntad de Dios al hombre. El pectoral simboliza al sacerdote como el proclamador de la voluntad de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque en el pectoral se llevaba, no sé si me puedo explicar, ahorita mejor si le, ahorita que se explica qué es el Urim y el Tumim van a entender más acerca de esto, ¿verdad? El Urim y el Tumim se utilizaban para saber la voluntad de Dios y esos estaban guardados dentro del pectoral. Por eso el pectoral simboliza al sacerdote como el que proclama la voluntad de Dios al hombre, por lo que contenían adentro. Jesús, bueno, es el mediador, ya lo sabemos, ¿verdad?, del nuevo pacto. Aparece en primer lugar de todos los nombres Judá, siendo que Rubén era el primogénito. Aparece Judá antes. No sé si se acuerdan que tuvo algo que ver, quiere apuntar como referencia a Génesis 49:3, ¿verdad? Que tuvo relaciones con la mujer de su padre y fue destituido, ¿verdad? De la primogénito. O sea, era primogénito, pero sin embargo no aparece aquí como primogénito porque ¿cómo se mancilló el hecho de su padre, Rubén? Y aparece Judá como en primer lugar, y aparte de la tribu de Judá es que nació Jesucristo. No todas las piedras que estaban aquí tenían el mismo color, no sé si me explico, eran unas bases, sobre esas bases estaban las piedras preciosas eran diferentes, no tenían el mismo color ni el mismo grado de brillantez, pero todas formaban una sola pieza que el sacerdote llevaba en su corazón. Todas eran parte del pectoral, pero eran de diferente brillo, diferente color, no eran iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Israel eran diferentes entre sí, pero sus lugares en el pectoral eran iguales. Cada quien tenía una función, cada quien tenía características diferentes, pero no por eso uno ocupaba mayor lugar en el corazón que otro. Entonces, así es Dios con nosotros. Así mismo es en la iglesia. Todos somos diferentes, todos hacemos distintos trabajos y tenemos diversas responsabilidades, pero todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Nadie es mayor ni es menor que otro, ¿verdad? Dios nos ama por igual, tenemos el mismo lugar en su corazón. Vamos a hablar un poquito del Urim y el Tumim para que se puede comprender más lo que les dije, que el pectoral era representaba el mostrar al hombre la voluntad de Dios. En hebreo, Urim y Tumim significan luces y perfección. Ese es el significado literal en hebreo, luces y perfección. Ahora, si lo redactamos, luces y perfección, si le encontramos una redacción, podría ser luz sobre la perfecta voluntad de Dios. Luz sobre la perfecta voluntad de Dios. Si saben que hay una voluntad que es permisiva, pero hay una que es perfecta y se supone que debemos andar en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, Urim y Tumim en hebreo significan luces y perfección literalmente. Si lo explicamos más, sería luz sobre la perfecta voluntad de Dios. Se sabe muy poco acerca de ellos. Probablemente era una clase de piedras preciosas u objetos planos que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. No se sabe ni se describe cuál era su forma. O sea, hay diferentes teorías, pero no hay nada que, un versículo en la Biblia que nos diga exactamente cómo eran, ¿verdad? Entonces, Dios, lo que sí sabemos es que Dios lo utilizaba para dirigir a su pueblo. Y el sumo sacerdote los guardaba en un bolsillo atado al pectoral, ¿verdad? Los llevaba ahí en el pectoral. Servían para dar dirección al pueblo de Dios. Sí, mucha gente decía que contestaban como preguntas sí o no, ¿verdad? Era la forma en que se usaban. Por ejemplo, si el pueblo habría de salir a la guerra, los tiraban de una forma y si caían de cierta forma era sí, y si caían de cierta forma era no. Es lo que se piensa en teoría, no hay en ninguna parte que nos diga exactamente cómo funcionaba. Lo que sabemos es que era una respuesta positiva o negativa, ¿verdad? Se dejaban guiar por eso. Ahora nosotros, ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo, ¿verdad? No hay suertes ni se utiliza eso, porque dice que la Biblia que una función del Espíritu Santo es que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Todavía cuando Judas se suicida, ya no está entre los 12, dicen que otro tome su oficio, porque somos necesarios pero no indispensables, ¿verdad? Dios te quiere usar y es un privilegio, pero si tú no quieres, otro va a tomar el lugar. Entonces, cuando se escoge a Matías, también se echan suertes. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el Espíritu Santo. A partir de la venida del Espíritu Santo, Él es el que nos guía. No nos manejamos ni por democracia, como en algunas iglesias que vamos a votar para ver quién es este y vamos a votar para ver. No, aquí no se maneja, aquí no es la democracia, aquí no es lo que la gente diga, aquí no es lo que yo diga ni lo que ustedes digan, aquí es lo que Dios dice. Y respecto a eso vamos a caminar. Entonces, les voy a dar unas citas nada más para que les apunten. ¿En qué pasaje se usó? Se usaron esos instrumentos. Números 27:21. Primer libro de Samuel 23, del 9 al 12. Y también primer libro de Samuel 28:6. Hoy se los repito. Números 27:21, primer libro de Samuel 23 del 9 al 12, primer libro de Samuel 28:6. Aquí nada más les voy a leer la última, 28:6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Ya los pueden checar en su casa los ejemplos en que se usaron estos instrumentos que están dentro del sacerdote. Vamos a ver la mitra, que es una parte que va en la cabeza y también lo pueden ver si traen su hojita, ¿verdad? La mitra. La mitra era una especie de turbante que se enrollaba alrededor de la cabeza del sumo sacerdote. Okay. La mitra era una especie de turbante que se enrollaba alrededor de la cabeza del sumo sacerdote. Sobre ella se colocaba una lámina de la diadema santa. Sobre ella se colocaba la lámina de la diadema santa que tenía la siguiente inscripción. ¿Quién se sabe esa inscripción? Ajá, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y tenía que estar, y la palabra de Dios dice que tenía que estar esa lámina ahí. Dice, sobre su frente estará, dice la Biblia, para que el pueblo obtenga gracia delante de Jehová. Por eso estaba ahí. Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y vimos que todo lo que estamos viendo es un tipo de Cristo. La mitra del sumo sacerdote y la tiara de los sacerdotes era del mismo material. Los sacerdotes usaban tiaras y el sumo sacerdote usaba la mitra. Y eran del mismo material y eran del mismo propósito. La diferencia es que la mitra del sumo sacerdote era más alta. Esa es la única diferencia. Era más alta la del sumo sacerdote. El sumo sacerdote usaba la mitra y los sacerdotes usaban la tiara. Okay, entonces era hecha de lino, y lino representa la justicia y la santidad. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero Él es rey de reyes y Él es el sumo sacerdote. Es de la cabeza que sale la autoridad y la sabiduría. Es de la cabeza que sale, dijimos, la autoridad y la sabiduría. Y entonces dice, las cuales deben estar cubiertas de justicia y la santidad de Dios. Pueden poner ahí Filipenses 4:8, se los voy a leer. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tenía que tener su mente el sacerdote? De alguna forma es con santidad y justicia. Y aquí en Filipenses se nos pasa como un filtro, ¿verdad? Es como un examen, ¿verdad? ¿Puedo pensar lo que estoy pensando? Uno tiene que decir, ¿por qué es importante lo que pensamos? Porque de los pensamientos baja el corazón y luego empezamos a pecar, ¿verdad? No es malo que tenga un mal pensamiento, pero hay que probar los pensamientos. Y el filtro dice, si estoy pensando algo que es verdadero, que me consta, no que es mi verdad, porque a veces muchos tenemos nuestra propia verdad. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Pero qué es lo que dice Dios? Todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable. Si tú estás pensando algo que no es amable, no lo pienses. Todo lo que es de buen nombre. Si hay una virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso piensa. Y si no cumple esos requisitos, pues no lo pienses. Está difícil, ¿verdad? Ese examen. Yo creo que pensaríamos menos si pasamos por este filtro todos los pensamientos que tenemos, pero lo tenemos que hacer, porque si no, ¿para qué estamos aprendiendo? Entonces, vamos a seguir con la diadema, con la lámina de oro. Vimos que tenían la lámina de oro que decía santidad a Jehová, ¿verdad? Al mirar al sacerdote en el desempeño de sus funciones, lo primero que se le veía era ese grabado, ¿verdad? Estaba funcionando, somos sacerdote, y lo primero que se le veía era el grabado que enfatizaba el hecho de la santidad como una expresión de Dios y que debía estar situada como lo más alto de todo el orden levítico. Entonces, fíjense, lo primero que se veía era el grabado que enfatizaba el hecho de la santidad como una expresión de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Y los serafines, ¿verdad?, que estaban ahí en Isaías capítulo 6, que cantaban santo, ¿verdad? Santo. Él es un Dios santo. Y era el hecho de que la santidad era una expresión de Dios y que debía estar situada como lo más alto de todo el orden levítico. Santidad es apartarse para Dios. Que todo lo que tú haces, sea comer, beber, glorifique el nombre de Dios. Era el sacerdote como mediador quien aceptaba la responsabilidad de las deficiencias de todos los movimientos carnales que se mezclaban con las ofrendas más sagradas, haciendo constar la base justa de la redención de la presencia de Dios, ¿verdad? Él aceptaba la responsabilidad de que a lo mejor muchos hacían las cosas en la carne, aún las ofrendas y los holocaustos, y él llevaba esa responsabilidad de que fuera todo el pueblo expiado hasta por hacer la obra de Dios mezclado con la carne. Jesús cumplió con ese simbolismo, ya que solo Él es capaz de proclamar santidad a Jehová. Por eso el domingo el pastor decía, muchas veces ofendemos la santidad de Dios, ¿se acuerda? Muchas veces se ofende, y el sacerdote cargaba con eso. Aunque servían a Dios, a veces ofendía esa santidad a Jehová. Muchas veces ofendemos la santidad de Dios, pero es muy grave ofender la autoridad de Dios. Entonces, Jesús fue el único que cumplió con ese simbolismo, ya que solo Él es capaz de proclamar santidad a Jehová. Santo quiere decir algo que es puro, puesto aparte o consagrado, cualidad absoluta y fundamental de Dios. Es una cualidad absoluta y fundamental de Dios, o sea que sin Dios realmente no podríamos ser santos. De hecho, no podemos ser santos, sino es la simiente santa que vive en nosotros. Entonces, algunas características de este diadema es que era de oro. Esta laminita era de oro. Tenía grabadas las letras. Estaba sujetada por un cordón azul. Estamos hablando de la plaquita que dice Santidad de Jehová. Era de oro. Tenía grabadas las letras que decían Santidad de Jehová. Era sujetada por un cordón azul. Y estaría continuamente sobre la frente del sumo sacerdote. No un ratito, no cuando iniciaba. Estaba continuamente sobre la frente del sumo sacerdote. Y una de las funciones que hacía, es lo que les dije, era para llevar las faltas cometidas en todas las cosas santas. Porque al hacer los holocaustos y todas las cosas santas también se cometían faltas. Y también tenía él que llevar esa carga y pedir ese perdón de Dios por todas las cosas que se hacían. ¿Qué quiere decir estos 5 puntos que vimos? Era de oro, tenía grabadas las letras, sujetada por un cordón azul, estaría continuamente sobre la frente de un sacerdote, era para llevar las faltas cometidas en todas las cosas santas. ¿Qué quiere decir? La santidad viene de Dios, ¿verdad? Era de oro, la santidad viene de Dios. Ya como dije, no podemos ser santos nosotros mismos, ¿verdad? Somos santos porque hay una simiente santa que vive dentro de nosotros ahora. Era grabada las letras, ¿verdad? No estaban pegadas las letras ni estaban cosidas, estaban grabadas. Es decir, la santidad divina es absoluta, perfecta e inmutable. Porque si se las pegaban, a lo mejor se le podían caer, ¿verdad? Pero estaban grabadas. Habla que la santidad divina es absoluta, es perfecta y es inmutable. No cambia, es eterna y permanece igual. Por eso Dios algo que pide es santidad, ¿verdad? Que seamos santos y que no nos conformemos con los deseos que teníamos antes cuando andamos en la ignorancia. ¿Y cuántas veces todavía estamos conformados a lo que antes éramos? Y eso a Dios no le agrada. Ok, ¿qué llevaban los sacerdotes? Eso fue la vestimenta del sumo sacerdote. Los hijos llevaban túnicas, cintos y tiaras, dice la Biblia, para honra y hermosura. Y pueden poner como cita, referencia, de la vestidura de los sacerdotes, Éxodo 24:8. Vuelvo a repetir que eran diferentes las vestiduras. Eran similares, pero era más elaborada la del sumo sacerdote. Los hijos llevaban túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Ok, vamos a ver, ¿qué obligaciones personales tenían los sacerdotes? Según Levítico 10:9, no debían consumir bebidas alcohólicas. 10:9. Bueno, eso se marcó cuando pasó lo de, Abiú, ¿cómo se llaman los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño en Nabá de Abiú, algo así se llaman, fue cuando se marcó esa obligación, ¿verdad? Pero es otra cosa que les quiero decir, estamos viendo Éxodo y Levítico, pero son libros que se desarrollan mucho, no sé si me estoy explicando, a lo mejor no vamos capítulo por capítulo, sino estamos tratando de clasificar, por eso clasifiqué, no debían de consumir bebidas alcohólicas, porque aunque no se mandó en Éxodo, se mandó como estatuto perpetuo en Levítico capítulo 10, y a partir de Levítico 10 fue una... ya un mandamiento, no debían de consumir bebidas alcohólicas. Otra, no debían de raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo. Heridas en el cuerpo, sí. No podían, lo pueden checar en Levítico 21, del 7 al 21, todos esos versículos. De hecho, todo el capítulo 21, son muchísimos requisitos, estamos enunciando los más importantes. Otro era que no podía casarse con una prostituta, ni con viuda, ni con divorciada, ni que fuera de otra tribu, sino la de Leví. De hecho, la Biblia dice, en ese capítulo 21, que tendría que tomar una esposa a una mujer virgen. No podían. ¿Qué quiere decir? Que aquel que es consagrado a Dios, y ahora no solamente son algunos, sino realmente la consagración es para todo cristiano. Mucha gente, escúchenme bien, mucha gente se consagra a Dios para servir. No es que voy a servir y pues tengo que orar, tengo que asistir, tengo que hacer esto, aquello. Pero la consagración no es para servir, más bien Dios te escoge por su gracia, pero la consagración es la obligación de todo cristiano, no para un ministerio. No sé si me estoy explicando, y mucha gente se consagra ya cuando va, quiere un ministerio, y no debe ser. La consagración es una obligación de todo hijo de Dios y de todo cristiano, y cuánto nos hace falta en esa área. Entonces, no es una persona común porque tenía que casarse con una mujer virgen y que fuera de su tribu. Otra cosa era de que ellos no podían contaminarse, ni aunque un familiar suyo haya muerto, ni por su padre ni por su madre, tenían que estar cerca de un muerto. O sea, las relaciones aquí afectivas ya no tenían prioridad, la prioridad era la obediencia a Dios. Otro requisito era no podrían tener ningún defecto corporal según el mismo capítulo 21. Y vienen muchísimos requisitos, pero esos creo son los más relevantes a lo mejor, o lo que podemos resumirle más. No pueden tener ningún defecto, por ejemplo, defectos como que fuera ciego, ¿verdad? Quiere decir que una persona que sirve a Dios no puede ser un ciego espiritual, ¿verdad? El sumo sacerdote no podía ser ciego, ni mutilado, ni sobrado, no podía estar deforme, ¿verdad? No tenía que ser íntegro, sin falta de nada. No podía estar mutilado. Integridad es eso, entereza, que eres una sola pieza, que tu forma de ser, de pensar, de vestir y de actuar es congruente con lo que tú dices que eres. Porque cuando tú dices que eres una cosa pero hablas otra, entonces no eres íntegro. Cuando tú dices una cosa y piensas otra, no eres íntegro. Cuando tú dices que eres una cosa y vistes de otra forma, no eres íntegro. Entonces tenían que ser íntegros. Dice que no tenían que tener quebradura en pie o rotura en la mano, ¿verdad? Tenían que poder andar en los caminos de Dios y tenían que tener las manos para poder hacer la obra del ministerio. Jorobado, ¿verdad? Que lleve cargas que no son carga de pecado, cargas que le están quitando la fortaleza y la habilidad de hacer el servicio a Dios. Esas son cosas que se aplican hoy en día a todos aquellos que sirven. Enano, que estás en el servicio pero no has crecido espiritualmente. Cuando estás en el servicio a Dios y eres enano, sigues siendo niño, lo único que haces es ser tropezadero para otros. ¿Por qué? Porque les decía Pablo, no les puedo dar a beber viandas, sino todavía leche. ¿Por qué? Porque todavía andas en celos, todavía andas en envidias, todavía andas en murmuraciones, todavía actúas como un niño. Entonces alguien que sirve a Dios no puede ser un enano espiritual, que es un enano que habiendo tenido ya tiempo y oportunidad y el alimento para crecer, se quedó en la misma estatura espiritual. Porque pues un niño de 10 años, pues qué bueno que esté a esa estatura. Pero imagínense que tenga 20 y siga del mismo tamaño y haciendo lo mismo, ¿verdad? Así como a un niño le gusta todavía los deportes y los juguetes y jugar, ¿verdad? Y a un adulto ya piensa en cosas de adulto. Así debe ser nuestro crecimiento espiritual. Dice, no podía tener una nube en el ojo, ¿verdad? Que hablamos de lo mismo, de ceguera, de cosas que estorban. Sarna es una enfermedad espiritual. Dice, tampoco tenía que ser el testículo magullado, que quiere decir que es infructuoso, que no puede dar hijos espirituales, que no es fructífero en las cosas de Dios. No podía ser así. Y esos requisitos siguen para nosotros. No puede haber gente en el liderazgo que tenga estos defectos, porque a veces estorbamos la obra de Dios. ¿Saben eso? Que la gente simple, cuando estás en un ministerio, estorbas más que ayudas, porque sirves de tropiezo. Por eso Salomón, cuando vino a ser rey, la oración que le dijo a Dios: Señor, no te pido riquezas, sino te pido que me enseñes a discernir entre el bien y el mal. Fue una cosa, dame sabiduría, pero enséñame a discernir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? A saber lo que es bueno y lo que no te agrada. Porque cuando tú todavía eres simple y estás en el ministerio, se te hace fácil hablar o actuar o hacer de cierta manera y tú no lo ves nada de malo. ¿Qué haces? Lastimas a los demás. ¿Qué haces? Destruyes la obra de Dios. No sé si me estoy explicando. Tienes que tener un discernimiento si lo que vas a hacer es prudente o lo que vas a hacer va a traer un caos. Tienes que tener ese discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. No sé si me explico. Porque a veces lo que es malo parece bueno. Ese es el problema. Que Satanás lo disfraza de tal forma que parece que no tiene nada de malo que lo hagas. Entonces uno tiene que ser prudente. Cuando estaban construyendo con Nehemías los muros, con una mano edificaban, pero con la otra estaban listos contra el enemigo, ¿verdad? Porque si tú sirves a Dios, vienes a edificar, pero si tú andas descuidado o andas en la carne, no estás como ellos, esperando y listos para que el enemigo no destruya. No sé si me estoy explicando. Tienes que estar bien prudente y bien listo de que no le abras la puerta al enemigo y venga a destruir lo que tú estás edificando o Dios está edificando a través de ti. Entonces esas tenían que ser las características y requisitos de los sacerdotes. No solamente que eran de la tribu de Leví, todos aquellos que no tenían esas características no podían participar en el sacerdocio. Ok, los levitas, el sostén de los sacerdotes, ¿cómo se sostenían los sacerdotes? Si tú lo quieres leer en tu casa, está en Números 18, del 8 al 32. Números 18, del 8 al 32. ¿Cómo se sostenían? Todo está resumido aquí, pero ustedes lo pueden leer Los levitas que cuidaban el tabernáculo y lo llevaban recibían los diezmos de las otras tribus. A su vez, daban sus diezmos a los sacerdotes. Porque cada, no todos eran sacerdotes, ¿verdad? Servían, pero no todos eran sacerdotes, ni y sumo sacerdote era Aarón. Además, los sacerdotes recibían la carne de ciertos sacrificios. Recibían las primicias. También recibían lo consagrado de los votos y los primogénitos de los animales. Entonces voy a repetir, que recibían diezmos de otras tribus y a su vez daban su diezmo a los sacerdotes. Aparte de los diezmos, recibían la carne de ciertos sacrificios, las primicias, lo consagrado de los votos y lo primogénito de los animales. Y aquí se ilustra, ¿verdad?, lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 13 y 14. 1 Corintios 9, 13 y 14 dijo: ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? 1 Corintios 9, 13 y 14. Así también dice la palabra de Dios: ordenó el Señor que los que anuncian del Evangelio, que vivan del Evangelio. Está escrito en 1 Corintios 9, 13 y 14, y aquí lo vemos ilustrado por el apóstol Pablo. Y también, ¿verdad?, el Salmo 16, 5 nos enseña cuál debe ser la actitud del ministro. Debe tener la actitud que el salmista decía: Jehová es la porción de mi heredad y de mi copa, tú sustentarás mi suerte. ¿Cuál debe ser la actitud del ministro? No pensar que recibe el sustento de la iglesia de Dios, sino del Señor de la iglesia. Por eso el salmista decía: Jehová es la porción de mi heredad y de mi copa, y Él, ¿verdad?, es el que me da el sustento. Porque si tú crees que el sustento te da la iglesia, pues tú vas a hacer como la iglesia quiera, y ese es el problema de muchos, ¿verdad? Entonces, ¿quién te llamó la iglesia? A Dios, pues a Dios, ¿verdad? Y a Dios es a quien debes de servir, y a Dios es el que tienes que decir y hacer lo que Dios te esté diciendo que hagas. Vamos a hablar de otro detalle que se habla en Éxodo 30 del 11 al 10. En Éxodo 30 del 11 al 16, perdón, habla del mobiliario, del tabernáculo, todo esto, y también nos habla del dinero de rescate. Del dinero de rescate, en Éxodo 30 del 11 al 16. Éxodo 30, 11, 16 dice: Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 jeras, la mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio siclo cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué quiere decir? Que solamente se les permitía a los redimidos, o sea, a los que pagaban ese medio ciclo, solamente a los redimidos, a los que pagaban eso, se les permitía ofrecer culto a Dios. ¿A quiénes se les cobraba? Dice que a los de 20 años hacia arriba. Se le llamaba el dinero de rescate, el pago del dinero del rescate. Entonces, al ser numerados los hombres hebreos de 20 años hacia arriba, cada uno tenía que pagar medio ciclo de plata. era un rescate por su persona. Era un rescate por su persona. Si uno decía, no lo quiero pagar, era excluido de los privilegios del tabernáculo y estaba en peligro de sufrir los juicios divinos. De hecho, ahí dice, si leímos ahorita, para que no sufra mortandad, dice, tenía que pagar eso. Si no lo pagaba, era excluido de los privilegios del tabernáculo y estaba en peligro, ¿verdad?, de sufrir las consecuencias de su desobediencia, porque esto lo mandó Dios. Entonces, al principio, todas las monedas que se recogieron, se fundieron esas monedas y se usaron para hacer las basas de plata para las maderas del tabernáculo, ¿verdad? Las basas son unas bases que van abajo de unas columnas. Se fundieron todas las monedas, según Éxodo 38, del 25 al 28, y se hicieron las basas de plata para las maderas del tabernáculo, como memorial a los adoradores israelitas de que eran un pueblo redimido y de que su comunión con Dios se basaba sobre el rescate. Más tarde, ese dinero que se recogía se utilizó para sufragar el costo del culto del santuario, ¿verdad? Porque todo implica un costo. El mantenimiento, los sacrificios implicaban dinero y para eso se usaba ese medio ciclo. ¿Qué podemos aprender de esta lección bíblica? Bueno, que todos los hombres por naturaleza son indignos de ser contados como el pueblo de Dios y de disfrutar las bendiciones divinas. Como Romanos 3:23 dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos los hombres, toda la gente que nace es indigna de ser contada como el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como segundo punto podemos ver que todos eran redimidos por la misma suma. Todos eran redimidos por la misma suma, medio ciclo de plata. Por eso ahí leímos ahorita que dice, no el rico aumentará ni el pobre disminuirá esa cantidad. ¿Qué quiere decir? Que ni fueran ricos, fueran pobres, iban a dar exactamente el medio ciclo. Pone a toda la humanidad en el mismo nivel, no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia para con Dios, Dios no hace excepción de personas. Tanto los pobres como los ricos, los ignorantes como los sabios, como los talentosos, como los que no son, son iguales ante Dios y con la misma necesidad de Dios y de salvación. Esta es una tipología del rescate verdadero. ¿Cuál fue el rescate verdadero? Pues el que Cristo hizo por nuestras almas, ¿verdad? Esa cantidad solo era simbólica. Primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Con la sangre de Cristo es con quien fuimos rescatados. También nos habla de consagración. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de consagración? Porque es una tipología del rescate que hubo por nosotros. Ese rescate lo hizo Jesucristo. Y dice la Biblia que lo hizo con su sangre preciosa. Por eso en 1 Corintios 6:16-20 nos dice que no somos nuestros. Por tanto debemos de glorificar a Dios con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque ya no nos pertenecemos. Entonces todo lo que hay en el tabernáculo, todo lo que se hace, todo apunta a la vida de Jesucristo. Ese rescate que se paga es un tipo de rescate que Jesucristo hizo por nosotros, que no fue con medio ciclo de plata, sino fue con su sangre preciosa. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, ya que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Que ya no usemos nuestros miembros como miembros del pecado, sino como miembros que le sirven a Dios, porque ya no somos de nosotros, somos de Cristo, no nos pertenecemos, fuimos comprados con precio. Ahorita ya son las 7:49, vamos a terminar. Si alguien quiere ir leyendo lo que vamos a ver la clase que viene, vamos a ver la dedicación del tabernáculo, que está en Éxodo 40. De hecho, podemos terminar ahorita con eso para pasar al Levítico, la próxima clase mejor. ¿Qué pasó cuando se terminó el tabernáculo? Nos habla en Éxodo 40. Está en Éxodo 40. Dice en el 30, versículo 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Más adelante en Números vamos a ver cómo estaban acomodados, porque aun cuando tenían que marchar, tenían un orden de marcha, no marchaban cada quien como podía, tenían un orden de marcha. ¿Qué quiere decir? Que en ese desierto tenebroso, en ese desierto extremo, ¿verdad?, tenían una protección de día, que era una nube que les tapaba de todo clima, de todo, del sol. Y en la noche, que hace mucho frío en el desierto, tenían su calefacción, ¿verdad? Y cuando se movía esa nube, quería decir que tenían que avanzar, ¿verdad?, a la dirección de Dios. Y ahí vimos lo que pasa al final, pero yo quiero que vean el capítulo 39, versículo 43, y dice: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Cómo hicieron la obra? Como Jehová lo había mandado. Qué importante es seguir el modelo de Dios. También en Hebreos dice, ¿verdad? Dios descendió en forma de una nube, Dios se glorificó, Dios bajó a ese tabernáculo, sellando su promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios estaría con ellos. Lo que Dios había prometido era su presencia, y ahí estaba cumpliendo Dios su promesa. Pero qué importante es el versículo 43, dice que toda la obra se hizo como Jehová había mandado, no como Moisés creyó. Exactamente las instrucciones que Dios le dio se siguieron al pie de la letra, y vino como consecuencia la manifestación de Dios, ¿verdad? Entonces vimos, Israel cumplió al pie de la letra las instrucciones divinas en cuanto a la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés terminó su labor, la nube se acercó, ¿verdad?, y descansó en el tabernáculo como una manifestación visible de la presencia de Dios, y allí permaneció. La gloria mayor del tabernáculo, ¿ustedes creen que el tabernáculo era hermoso físicamente? Sí, ¿no? ¿O no? ¿No tendrá buen gusto Dios? Todo de oro, obra primorosa, ¿verdad? Era el diseño de Dios, pero la gloria del mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas, ni en el oro, ni en la plata, ¿verdad? Que mucha gente a lo mejor entra a algún lugar donde hay oro y plata y se queda extasiada, y qué hermosura y qué belleza, pero eso no era la mayor gloria del tabernáculo. La mayor gloria era la presencia de Dios, era la gloria de Dios, ¿verdad? Era la presencia del Dios vivo. Entonces vimos que se siguió el modelo establecido por Dios, y aquí en el libro del Éxodo, es el último capítulo, termina en el cumplimiento de la promesa de Jehová, que había dicho: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El Dios que habita entre su pueblo también es el Dios que iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida, que es ¿qué? Canaán, ¿verdad? En cumplimiento de su promesa a los patriarcas, porque él desde Abraham ya había hecho la promesa de llevarlos a una tierra prometida. Nosotros también podemos estar seguros de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Así como cumplió su promesa de estar con ellos y cumplió la promesa de llevarlos a tierra prometida, así también debemos confiar en Dios, en que la buena obra que Él empezó, en nosotros Él la va a terminar. Y en Hebreos 4 nos habla de un reposo. ¿Y cuál es nuestro reposo? Saber eso, ¿verdad? El reposo no es no hacer nada, en fin, yo ya me salvé, no. El reposo es hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero confiando, ¿verdad?, que Él va a terminar lo que Él inició en nuestra vida. Esa debe ser nuestra fe y nuestra seguridad, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice Primera de Juan que esa es la fe que vence al mundo, ¿verdad? Saber que nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad?, si hacemos lo que Él nos dice. Esa es la clase de hoy. Próxima clase, si Dios quiere, vamos a empezar con el libro de Levítico. Si quieren pasar a un coffee break.